Desinteligencia artificial. Hernán Banoli y Marco Zurita analizan las historias que nos contamos cuando nos cuentan historias. Libros, series, películas y algunas cosas más. Desinteligencia Artificial es un contenido especial de Crisis en el Aire que se emite en vivo en Nacional Rock todos los sábados de 8 a 10 de la mañana. Desinteligencia Artificial.
Hoy, en Desinteligencia Artificial, nos metemos de lleno con el Manifiesto Libertario. Vamos a hablar de Hacia una nueva libertad, de Murray Rothbard.
9, casi 30 de la mañana, vamos a comenzar nuestro bloque Desinteligencia Artificial. Está acá Marcos Zurita, que ha vuelto a la presencialidad, y Hernán Manoli en algún momento va a aparecer ahí por el ciberespacio. ¿Cómo estamos?
Muy bien, muy bien.
Acá se hizo una promesa en el programa pasado, se la viene a cumplir, me imagino.
Claro, por supuesto.
Ahí estamos.
Por supuesto. La promesa que hemos hecho en el programa anterior, que tuvo muchas repercusiones, la gente siguió aportando elementos de ficción que constituyan la realidad. Y ahora vamos a otro gran elemento de ficción, una ficción con mayúsculas, podemos decir, que es hablar del libro de Murray Rothbard, que se llama Hacia una nueva libertad, El Manifiesto Libertario, que fue editado en 1973 en los Estados Unidos de Norteamérica. Mientras esperamos a Hernán, que se ve que hay tráfico en el internet.
Hay tráfico en internet, sí.
Es un poco, supongo, la Biblia, ¿no?, del movimiento libertario.
Hay algo de
boga en Argentina ahora.
Sí, hay algo de eso, porque además es casi como una especie de manual. Es un texto que está escrito de una forma muy clara, en donde la primera parte es como un raconto histórico que va de los liberales ingleses, que tenían grandes ideas pero no pudieron llevarlas a cabo por culpa de los conservadores que querían quedarse con la monarquía. Y en la teoría que dice Rothbard es que en Estados Unidos, cuando la guerra de independencia contra Inglaterra, está la oportunidad de que los libertarios tomen el poder y puedan llevar a cabo sus ideas en la nación estadounidense.
Creo que ahí llegó Hernán. Hola, Hernán, ¿nos escuchás? ¿Te escuchamos? ¿Estás ahí?
Hola, ¿cómo están? Sí, tardó un poquito en conectarse esto. Bueno, vieron que la tecnología a veces es un poquito complicada.
Por ahí en el mundo libertario por venir todo funcione. Uh-huh.
Esperemos que sí.
Pero bien, estábamos dando las coordenadas de la edición del libro de Hacia una nueva libertad. Y una última cosa que voy a poner para el contexto, y así le doy el paso a Hernán, es que el libro habla mucho de que se vienen los libertarios. Es como hay un fervor total de que se vienen los libertarios.
Esto es, dijimos, año 70 y...
1973.
73.
O sea, hace 50 años. Y es que en las elecciones del 72, que gana Nixon, los libertarios se presentan para pelear por la presidencia y ganaron 3.674 votos. Y eso es que se venía la ley, se vienen los libertarios. Ese es el concepto de se vienen los libertarios.
Supieron esperar, podríamos decir, ¿no?
Toda una historia en diálogo
con Estados Unidos es menos que lo que sacó Moreno, eso, ¿no?
Claro, sí. Eran los morenos desde hace 50 años. Bueno, quizás dentro de 50 años el morenismo logre finalmente su utopía.
Una historia digna de los personajes del programa pasado, ¿no? Cuando hablaban de
esto. Total, cual. Total. Así que bueno. Y
lo que hicieron es leerlo, básicamente.
Básicamente es leerlo, meternos en los laberintos del pensamiento libertario de Rothbard. Y que ya es lo último que voy a decir, o sea, mentí, no era lo último que decía, sino esto va a ser lo último que decía antes de darle paso a Hernán. Es que la dedicatoria se la dedica a Joe, dice: para Joe, la estructura indispensable, siempre. Como la versión de Hasta la Victoria, pero
mirá,
la estructura indispensable siempre. Y el prefacio de la edición española me causó mucha gracia porque está fechado en Las Vegas en mayo del 85. Me imaginaba el tipo escribiendo en Las Vegas, en un casino.
Traduciendo en Las Vegas, totalmente. En el baño del Caesar Palace.
Sí, o sea que está traducido al español.
Sí, sí, sí.
¿En
sí.
España se editó?
Sí.
No, ¿en Argentina sigue o no?
Me imagino que sí, si no es un gran negocio, recomiendo a las
¿quién será yo? ¿Y la hermana? No.
Y no sé. Qué sé yo quién es yo. Debe ser un perro, seguramente.
Bueno, ¿y qué dice Hernán este manifiesto?
Bueno, yo primero quiero un poco cifrar en qué contexto estamos leyendo con Marcos este libro. Hmm. Y es en un contexto en el cual hay una gran incertidumbre sobre lo que va a ser Milei, ¿no? Entonces, leer este libro, que es un programa anarcocapitalista o libertariano, súper maximalista, es muy loco, porque uno lo lee a la luz, a las luces y a las sombras de los trascendidos que hay sobre la conformación del gabinete, de las negociaciones que está haciendo el presidente por el paquete de leyes que va a presentar en el Congreso. Y entonces uno, la pregunta permanente que se hace es... No sé si a vos, Marcos, te pasó lo mismo, pero es, ¿este tipo va a ser fiel al credo libertario o no? Porque yo hablé con gente que le decía que estaba leyendo esto, la verdad, yo lo tengo que recomendar. Nosotros tenemos un pacto acá que recomendamos todos los libros de los que hablamos. Yo lo recomiendo, es mucho mejor que mucha de la teoría social o teoría lingüística, etcétera, que uno está acostumbrado a leer. Es una bomba el libro. Es una pirámide de razonamientos. Al final tiene un llamado a la acción que tiene una potencia, no te diría similar al Manifiesto Comunista, pero muy, muy parecida. No me dieron ganas de hacerme libertario, pero me empecé a tomar algunas cosas un poco más en serio al ver la solidez que tienen los razonamientos de Rothbard. Y bueno, está todo el tiempo esta pregunta, ¿no? ¿Milei va a seguir con esto o no?
Porque él, o va a capitular, uno, o va a capitular.
Voy a tirar una primera para ya abrir y no dar tanto. Hay un montón de analistas políticos o de gente que ya leyó el libro y me dice, sí, yo leí. No es cualquier libro. O sea, es un libro que pone en cuestión, por un lado, la cuestión de que si Milei es realmente un tipo que está convencido o es un tipo que empieza a transar y se va a deshilachar, ¿no?
Claro.
Y, en segundo lugar, es un libro que uno lo podría leer como un manifiesto antigradualista.
¿Eso todo o nada?
Todo el tiempo dice no hay que hacer gradualismo, el libertariano jamás va en contra de una reducción de impuestos, el Estado es el objetivo, es el enemigo de todo, no dice nada de niños asesinados, pero dice casi, dice es el enemigo de todos y hay que destruirlo y hay que eliminarlo y ese es nuestro fin último, o sea, entonces en este momento de zozobra me parece que leer este libro genera como una cuestión un poco lisérgica, no sé, Cabo, ¿qué te pasó, Marcos?
Sí, sí, totalmente. Yo iba leyéndolo y diciendo, ah, mirá, además era, a veces por momentos era como muy, muy, como muy textual. O sea, era súper actual y era muy, muy textual de las cosas que se decían con el lenguaje con que se hablaba. Yo hice un ejercicio, porque rápidamente a veces también me aburro y empiezo a hacer ejercicios sobre las cosas que me propongo, y puse en la búsqueda cuántas veces se decía la palabra casta. En el libro de Rothbard, y me dio 8 resultados.
Ah, mira.
No, o sea, tanto.
8 veces. Así que voy a nombrar las castas que dice Rothbard. Dice, la casta aristocrática gobernante, la casta sacerdotal, 2 veces dice casta sacerdotal. Y vayan pensando, ¿no? El enviado del maléfico.
Maligno.
La casta parasitaria, los ñoquis. La casta de intelectuales, 3 veces. La casta de intelectuales, está bien. Está bien, a eso no hace falta aclararlo.
Y ahí lo bancamos.
Sí, totalmente. Y hay una que ya estaba, se ve que sacado, totalmente como embalado, y dice, la casta de Dos puntos. Profesores, doctores, historiadores, maestros y economistas tecnócratas, trabajadores sociales, sociólogos, médicos e ingenieros.
¡Wow!
Todo, todo.
La... Médicos y sociólogos en el mismo paquete es fuerte.
Todo, sí. ¿Ingenieros? Hasta con Macri se la agarró. Esa es la verdadera.
Claro. Esa sería la pancasta, ¿no? Como la casta total. Así que bueno.
¿Habla de empresaurios también?
No sé. No.
Bueno, ¿empresarios?
¿Eh? Empresaurios, sí, ¿cómo?
No, los empresaurios no. Empresaurios no. Cuando habla de los empresarios, hay un tono, hay un vigor de pasional en el texto. No sé si a Hernán le pasó lo mismo. Creo que eso es lo que transmite. Totalmente. Transmite algo de pasión. Por momentos está diciendo cualquier cosa, pero cualquier cosa es cualquier cosa. ¿Eh? O sea, los libertarios no creemos en los estados. Entonces, cuando los libertarios llegamos al poder, eliminamos el estado, pero también los estados-nación. Claro. Entonces, se elimina todo eso. Y vos decís, bueno, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo haces eso? Es algo que viajes en el tiempo, no sé cómo lo haces. Además, y ahí me acordé de este momento del debate, ¿no? Donde Milei decía que el comercio iba a ser uno a uno. Uh-huh. Y está acá, está en el libro este, que cada uno comercializa libremente uno a uno. Pero lo que no tiene en cuenta es que si el mundo no cambia al mismo tiempo que cambias vos, no se puede llevar a cabo esto. Y es el primer pensamiento que uno piensa.
No quiero ser malo, pero todo eso, la teoría marxista es absolutamente aplicable a todo lo que estás diciendo también, ¿no? No se sabe qué va a pasar cuando haya más estados, hace falta que todos los estados lo sean.
Por eso la teoría marxista...
Yo creo que eso...
No, pero esa teoría marxista, en serio, preveía una sociedad de transición que fue donde se empantanó la idea de la revolución comunista. En el socialismo, que era un estado de transición, y ahí fue donde se empantanó todo. Y es verdad que los digamos, el retorno del comunismo, en cierto modo, tiene que ver con una radicalización de decir no es sociedad de transición, tiene que ser claro. más rápido todo. Y a su vez es el ideal
anarquista. Sin gradualismo.
Claro.
Acá Merry tal cual, no llegó a esa etapa de la transición y ya es directo, todo nada.
Sí, claro. Sí.
Ahora, ¿ese estructuralista? ¿El planteo, digamos?
No es estructuralista. Para mí... O sea, es una filosofía muy interesante centrada en el ser humano, que tiene unas cosas llamativas para que yo no esperaba. Las intuía, pero me sorprenden igual. Digamos, por un lado está esto que dice Marcos, de que vos vas leyendo pedazos y aparece Milei todo el tiempo, obviamente, ¿no? Porque hay cosas que son literales y hay muchos temas que son de su agenda. Pero después... Por ejemplo, es pacifista y antimilitarista. Digamos, lo podía intuir, pero... Y después es antiempresas.
Mira,
sí.
Es bastante antiempresas.
¿Antiempresas, o sea, en favor de qué? De emprendedores.
Que transan con el Estado. Que se corporativizan y están en contra de la competencia. Y después tiene toda una idea que no es estructuralista. Al contrario, es hiperindividualista en su práctica y todo su fundamento filosófico es Locke. Tiene un montón de citas larguísimas a Locke, solamente las equipié porque... John Locke y después toda la teoría del derecho natural, ¿no?
Mira.
Ese es su corazón filosófico en un momento. Sí. Y después, por otro lado, hay toda una relectura de la historia. Él se va a la Revolución Francesa, se va a la Guerra de Secesión y a la independencia de Estados Unidos... Hay toda una... Cuando Milei agarra y dice que hay que volver a 1880, ¿no? Y esa especie de falsa utopía que el tipo construye.
Sí.
Acá es lo mismo. Es exactamente lo mismo.
¿Cuál es la utopía de ellos? ¿Cuál es el momento de referencia histórico en el cual se identifican o con el que se apalancan?
Cuando los colonos yanquis llegaron a Estados Unidos, se enfrentaron a la naturaleza, se hicieron en sus parcelas de tierra. O sea, el sujeto en esta parte es el colono.
Claro.
El Alberdi de Rothbard es Jefferson.
Mira.
Por ejemplo. Y voy a recortar una cosa justo de lo que estábamos hablando recién, que porque acá está todo muy bien producida esta columna. un pedacito del libro. Dice que en un momento cita una frase de Ayn Rand que decía: las grandes empresas son las minorías más perseguidas de los Estados Unidos. ¿No? Y le dice, y Rothbard le responde: ¿perseguidas? Con unas pocas honrosas excepciones, las grandes empresas se empujan unas a otras ávidamente para formar fila ante el bebedero del Estado. no la teta, sino el bebedero, o sea, allá.
Claro.
¿Acaso Lot, General Dynamics, AT&T, Nelson Rockefeller se sienten perseguidos? Y de paso, está bueno, ese es el tono del libro.
Claro, es como un Milei versus Macri sería.
Una cosa así.
O frente bueno. contra Galperín.
Claro, lo que pasa es que acá, esta es la versión, este es como el meme de la tesis, ¿no? Que empieza bien dibujado el caballo, después sí. termina todo, bueno, o sea, Rodo sería la primera parte de la cola y acá estamos llegando a la cabeza.
Yo tengo una pregunta que para mí lo define todo. ¿Qué opina este señor de la policía? O sea, ¿qué hay que hacer con las fuerzas de seguridad en un mundo este?
Ideal.
Yo te diría que hay una autoorganización de autoorganización de los vecinos.
Uh-huh. Seguridad una comunitaria.
Una seguridad comunitaria. Uh-huh. A mí me preocupaba mucho lo de la herencia. Así como vos te preocupabas de la seguridad, yo decía, bueno, ¿qué es eso de la herencia? ¿Viste?
Claro.
Porque teoría del derecho natural, todo. Y él lo despeja en un renglón. La verdad que puedo decirlo, perdón, mi francés, me cagó. Porque yo decía, bueno, entonces como la herencia, o sea, todo lo que él dice de la competencia,
claro.
la meritocracia, la herencia, hace un plazo, él te dice, no, porque el principal derecho es el derecho a la propiedad de uno mismo y de sus propiedades, y con su propiedad cada uno hace lo que quiere.
Por ejemplo, entonces, dejárselo de morir, a los hijos.
Dejárselo a los hijos.
Pero hablando de los hijos, incluso...
Para mí, filosóficamente, ese es el punto más flojo de su teoría. Porque la libertad mientras que estás vivo, no mientras que estás muerto. No, sino la libertad del muerto interfiere en la libertad de los vivos. Uh-huh.
Entonces, y sobre las declaraciones...
Para mí hay más... guerra. Pero bueno, esas son las trampas que hace todo el tiempo, ¿no?
Y a nivel valórico
muy interesante, pero no tan interesante.
A nivel valórico, tipo familia.
Claro, eso, con las declaraciones de Milei de los hijos, qué lugar ocupan los hijos, por un lado, y después la naturaleza se aparece bien. También.
Cada uno acá con sus temitas,
claro,
¿eh?
Claro, yo quiero, es como, ¿qué dice de los perros?
Es el nuevo I Ching. Yo propongo que este libro sea el nuevo I Ching.
Totalmente.
Que las reuniones de licenciados en humanidades, en vez de leerse el I Ching, se lean esto y digan, bueno, a ver. Las becas, ¿qué dice de la beca?
Las becas están mal, me imagino que están mal las becas.
Salvo que sean becas.
La verdad, Marcos,
habría que privadas.
Haber buscado becas. Yo tendría que haber buscado becas.
Claro, claro, claro. Pero bueno,
Bueno, pero la familia, ¿qué dice?
De la familia yo no recuerdo que diga algo en particular. Igual no lo leí todo entero, así que puede ser que lo diga. Después puedo buscarlo y lo compartimos. Pero sobre el tema de la naturaleza y eso, le da mucha pelota, mucha, mucha bola a eso.
Desde, sí, hay un capítulo entero.
Sí, 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 sí. De hecho, en los problemas, cuando plantea la primera parte de los problemas... Los problemas que plantea son contaminación de los ríos, escasez de agua, contaminación del aire.
Esa parte se la salteó.
En el 73. Y todo eso, los problemas son eso. ¿Y cuál es el problema? Pero además, está bueno. Bueno, ok, ese es el problema. ¿Pero por qué es un problema? Porque dice, los ríos no pertenecen a nadie. Es decir, siguen siendo del dominio público. O sea, propiedad fiscal. O sea, va llevando todo a que culpa del Estado.
Claro.
Que además que es el que contamina las aguas porque es el que tiene la red cloacal, que depende del Estado. Después, igual con esto, vas leyendo y dices, bueno, entonces, ¿qué? ¿Hay que hacerse las cloacas uno mismo? ¿Cómo vas un libertario para...?
Que los ríos no solo se contagian por las cloacas, se contaminan, ¿no?
Está bien, pero pone ese ejemplo en donde toda la cuestión de la regulación del Estado en cuanto a que confluyan ciertos saberes que pueden resolver las cosas colectivamente, a través del Estado, pero colectivamente... Acá no está muy resuelto. Hay como una idea de que todos son como células madres, ¿no? Todos pueden ser muchas cosas y pueden resolver todos los problemas que van a ir surgiendo. Y salvo que piense, esto no sé, no lo vi, pero salvo que piense en una... Porque en una comunidad hay una organización, o a través del Estado o a través de... Pero en algún momento se organiza, hasta los anarquistas se organizan en algún momento. Salvo que piense que surge una organización mucho más... de abajo hacia arriba, ¿no? Como un fenómeno de emergencia, que se llama el fenómeno en donde la organización es
sí, autoorganización.
Claro, que el todo termina siendo mucho más que la suma partes, de las partes, sí. Pero ese todo no es una cosa vertical que baja de arriba hacia abajo, como sería esta cuestión del Estado, sino que va de abajo hacia arriba. Salvo que tenga mucha fe en eso, que es como se organizan algunos hongos, por ejemplo, pero bueno, está bien, podemos aprender del mundo de los hongos.
Pero bueno. Dice que sí, con la cabeza la traduzco a lenguaje oral porque los gestos no se ven.
Sí. Pero no, claro, pero no tiene una teoría sobre eso. No tiene una teoría sobre la comunidad que no sea estatal.
No, la comunidad no existe para él.
Existe el individuo.
No existe.
Claro.
Solo hay individuos.
Ahí está el
tema. Solo hay individuos. Hay dos cosas. O individuos que compiten y en base a la competencia generan un círculo virtuoso de acumulación de capital y de bienestar para cada uno de ellos. Mm. O hay oligarquías.
Claro.
Que dominan. Mm. O sea, y que oprimen a esos individuos a través de diferentes herramientas cuyo punto de culminación es el Estado. No hay comunidad.
Pero ¿y cómo resolvemos?
Esa palabra, él dice que es mentira. Él dice que es mentira eso. No hay comunidad. Para mí hay una discusión que filosóficamente es muy interesante dentro del liberalismo. Después uno le puede gustar más o menos el liberalismo, puede reconocer que en algunas cosas el liberalismo puede ya tener un punto. Que él está en contra de los utilitaristas y de los pragmáticos. Porque él es un moralista que cree en el derecho natural. Entonces, tipo, no sé, Spencer, toda esa gente que es más como pragmática y que te trata de justificar el hipercapitalismo porque diciendo que es lo más eficiente, dice no, no importa si es lo más eficiente o no, importa que esto es lo que se condice con el derecho natural. ¿Y qué es el derecho natural? Tiene toda esta idea de que el derecho a la propiedad de uno mismo, el derecho a colonizar, y que los verdaderos derechos humanos son los derechos de propiedad. Y después tiene otra idea que es también una filosofía muy interesante, que es la idea de los crímenes sin víctimas.
¿Cómo
ahí
es
donde
eso?
Viene todo el y bueno, la prostitución, no sé, la tener un arma y no dispararle a nadie. Son como todas cosas que uno hace haciendo usufructo, o el suicidio, no sé. Son todas cosas que uno hace haciendo el usufructo de su libertad, que no victimiza a otros. Entonces todos esos crímenes sin víctimas no están prohibidos, digamos. Para mí, a mí lo que me pareció, y ahí quiero ver también cómo lo ve Marcos, yo creo que hay algo de gente que se siente agredida. Siento como que son personas que se sintieron muy agredidas las que más suscriben a estas teorías.
Sí. Hay una cosa ahí de la libertad individual como una especie de salvación o de una cosa de donde aferrarse porque el mundo ha sido muy hostil todo el tiempo.
Mira.
Una cosa que me estaba olvidando y es importante, que fue mi sorpresa, en donde que fue que cuando habla de salud mental, va en la línea de la Ley Nacional de Salud Mental, que es una de las banderas más progres dentro del ambiente.
Desmanicomialización.
Claro, los manicomios es el Estado sobre el derecho de alguien. Entonces uno tiene, hay que cerrar los manicomios. Hay que cerrar los manicomios y hay como y pone la acción de la psiquiatría de está avasallando los derechos individuales de otra persona. Y eso lo pone así también súper claro. Además se mete en ese tema. Por eso casi que no deja temas sin tocar.
¿La escuela también?
Sí, y la escuela es muy importante. Eso, no sé, ahora yo después quiero decir dos cositas de eso, pero para cerrar, así que... Pero eso, lo de la desmanicomialización de los libertarios me pareció... Bueno, igual Reagan fue el que cerró los manicomios en California.
Estados Unidos.
A mí cuando me gusta discutir con la gente y correrla por izquierda, les digo que en realidad toda esa ley surge de Reagan, que fue el primero que lo hizo cuando fue gobernador de California, y la experiencia de Basaglia en Trieste, que es un pueblo lleno de dinero, en donde tenían dinero para tirar para arriba, entonces por eso se permitieron que los locos anden por las calles.
La antipsiquiatría. Che, Hernán, y una pregunta, no sé, bueno, vos seguramente tenés cosas, pero esta corriente libertaria en Estados Unidos, ¿qué importancia tuvo después políticamente? ¿Trump, por ejemplo, es un seguidor de ellos o esto es una mambo de Milei?
No, en los Estados Unidos hay una tradición libertaria muy fuerte, más allá de la mala performance electoral, digamos. La posesión de armas, hay una enmienda que la permite para la legítima defensa en Estados Unidos. En Estados Unidos todo el tiempo está esta idea de que es un país fundado por colonos, que se están todo el tiempo defendiendo una naturaleza hostil y de que el Estado los va a cagar en cualquier momento y ellos tienen derecho a levantarse en armas contra el Estado. Lo que pasó con la toma del Capitolio,
claro.
Eran libertarianos. O sea, hay una tradición fuertísima de libertarianos en Estados Unidos, como también hay una tradición muy fuerte de conservadores, ¿no? Porque hay que decir que este libro además de ser un libro a favor del shock y en contra del barbarismo, es un libro, por ejemplo, a Hayek, que era un autor que yo sí que había leído como uno de los teóricos, digamos, de lo que se conoce como liberalismo, lo corre todo el tiempo por derecha. O sea, Hayek es un genuflexo para Rothbard. Es un liberal conservador.
Un tibio.
Digamos, ¿no? Es un tibio, claro. Y después toma muchas cosas del marxismo. De hecho, el último capítulo del libro es un llamado a la acción. Y él se pregunta, ¿cómo? Ahora ya le doy el pase a Marcos con lo de
la escuela.
La educación. Pero, porque la escuela es muy importante. Y él dice, ¿cómo? Es una época en la que ellos son todavía marginales y sienten que tienen que aprender del marxismo. ¿Viste? Ahora es al revés acá por lo menos de la Argentina. Entonces, bueno, el marxismo tiene dos problemas, que son el sectarismo de izquierda y el oportunismo de derecha. Nosotros tenemos lo mismo. Mira. Guarda. No nos dejemos seducir por gobiernos conservadores, porque nosotros vamos por la aniquilación del Estado.
Mira vos.
No boludemos. Y después tiene una cosa de que él dice que el caldo de cultivo, el mejor caldo de cultivo para el libertarianismo, para Rothbard, no son los rapitenderos y los funcionarios menemistas, sino que son los universitarios. Algo impensable en la Argentina, ¿no? Porque en la universidad pública no creo que prenda mucho el libertarianismo. Pero en Estados Unidos se dice que son las universidades.
Dale dos generaciones más a la universidad y no sabemos a dónde podemos terminar. Cuando en un momento dice, bueno, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo lo llevamos a la acción? ¿No? Dice que no hay fórmulas. O sea, ahí decís, bueno, dale, esto es el clásico, ¿viste? Bueno, no hay fórmulas. Entonces dice, la única fórmula, o digamos, que hay. Dice, una condición fundamental y necesaria para la victoria libertaria, o en realidad para el triunfo de cualquier movimiento social, desde el budismo hasta el vegetarianismo, es la educación.
Esa parte es espectacular.
Es genial, es la educación. ¿No? Dos puntos, la persuasión y la conversión de grandes cantidades de personas a la causa. La educación, a su vez, tiene dos aspectos vitales. Llama la atención respecto a la existencia del sistema y B, convierte a la gente al sistema libertario. O sea,
pero una educación, me imagino, no a través de las escuelas, que no deberían existir, quiero creer.
Pero capaz que ahí ya no estamos tan en shock. Metemos es más de un momentito de dogma, un poquito de dogma y después el shock.
Y después dinamitamos las escuelas.
Todos los que nos creímos que la educación libertaria iba a ser una especie de menú a la carta donde te ofrecen cosas y vos con un voucher vas comprándote un combo con papas fritas o uno con gaseosa, creo que esto, bueno, es un presagio complicado, ¿no? Porque la educación es lo más importante de todo, sí. Hay que educar en los valores del libertarianismo, no se sabe quién lo va a hacer. Pero una cosita más cortita, ¿sí? Cuando da todo el programa de acción dice, nosotros vamos a ser marginales siempre, salvo cuando haya una crisis económica muy fuerte, cuando haya una inflación muy fuerte y cuando las élites dirigentes muestren una decadencia marcada en su voluntad.
Mira,
nos tratamos ahí, ¿eh?
Nos tratamos mal.
Tremendo. Se nombra la palabra estanflación también. Da para mucho esto, así que bueno, pero tenemos que ir cerrando.
Podríamos haber hecho una columna de 2 horas hablando de este libro, porque la verdad que toca muchas cosas y filosóficamente es interesante.
Sí. Así que bueno, nos vamos a despedir con la Libertarian Song, la canción que Nacho Vegas le dedicó al movimiento libertario, literalmente, que dice que el amor y la caridad empieza por uno mismo, leído en un tratado de porno individualismo. Así llama él al libro de Rothbard.